Yo creo que muchos somos adictos a las redes sociales.
¿Adictos? ¿Te consideras adicto a las redes sociales?
Yo sí me considero.
Se te está acabando la batería y sientes que se te está acabando la vida.
Algo así.
Voy a quedar sin batería.
Ay, cabrón, ¿qué va a pasar si no hay batería? Y de repente, de viernes para el domingo, ya era como un fenómeno viral. Así que se volvió. Tenía como 3 millones de vistas en mi perfil personal.
Ahora hay otro aspecto que también ha cambiado radicalmente, que es el ligue. El cómo conocer a la gente.
Eso es un temazo.
Es un tema. Entrémosle.
Échele.
¿Te has sentido atrapado en el mundo de las redes sociales? Es decir, ¿sientes que tu valor depende de cuántos seguidores tienes? ¿Publicas una foto de algo personal y te deprimes si no tienes un número determinado de likes? ¿Te da envidia o te sientes que algo estás haciendo mal si no tienes tantos seguidores como tus amigos o tus amigas? Bueno, si te ha pasado cualquiera de estas cosas, bienvenida a la era de las redes sociales, o bienvenido. Y hoy justamente vamos a hablar con alguien que nació en redes sociales. Rorro Chávez se ha hecho famosísimo en redes sociales y es la vida que conoce. Y hoy hablaremos con él de esto. Comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment. Y todos sus derechos están reservados.
Con cientos de miles de seguidores, Rorro E. Chávez es un gran éxito en las redes. Autor de los libros Confesiones de un Millennial y De tus ladrillos. Este millennial tiene muy claro quién es y lo que quiere contar, y lo hace cada semana en su podcast. Rorro E. Chávez está en el podcast. Mi querido Rorro, por fin de regreso, ahora tú en mi podcast.
Yo encantado de estar aquí, Marco. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. No, mira, el tema está perfecto para ti porque es esto del atrapado en las redes sociales. Estamos viviendo, ya sea que hayas nacido en esta generación como tú, que te hiciste famoso en las redes.
Por medio de redes.
O como yo, que venía de tele y me metí a las redes. Pero estamos viviendo en una pues ya viene el metaverso, ya estamos
aparte,
en una vida alternativa.
Es como una segunda realidad o una realidad alterna, pero temazo. O sea, siento que las personas que estén escuchando, que estén viendo esto, tanto para sus hijos como para ellos mismos, porque al final yo creo que muchos somos adictos a las redes sociales.
¿Adictos? ¿Te consideras adicto a las redes sociales?
Yo sí me considero. O sea, lo he platicado, lo he visto, porque soy un adicto que es alguien que depende de cierta sustancia, ¿no? Y que si no la tienes, te pones de malas. O, por ejemplo, si eres adicto al café, pues no aguantas. Y con el celular me pasa igual. Si lo tengo tanto descargado y estoy cargándolo, y parece como si fuera mi correa, ¿no? Entonces todos estamos cargando el celular y estamos pegados al donde hay cargadores. Pero luego, si no lo tienes o estás revisando constantemente, te entra como que una necesidad y no está bien. No está bien que te controle a ti el celular en vez de que tú lo controles a él.
Se te está acabando la batería y sientes que se te está acabando la vida.
Algo así.
Voy a quedar sin batería.
Ay, cabrón, ¿qué va a pasar si no hay batería? O con las notificaciones de que te están hablando. Yo desactivé hace poquito las reacciones en mis stories, porque me daba cuenta que cada vez que me reaccionaban, yo andaba viendo quién me reaccionó, si le pusieron que les gustó o no les gustó. Y estaba tan al pendiente que dejas de trabajar y de vivir la vida real.
Claro, dejas de estar en el presente y en la realidad.
Justo.
Por estar buscando esta aprobación. Fíjate, en mi generación, los que venimos de tele, decían que vivíamos del aplauso, que estábamos adictos al aplauso.
Eso, pues es que es más o menos parecido, ¿no?
El like, o sea, es el aplauso.
Vivimos de la atención.
Sí, pero es el like, adicto al like. Y publicas algo. ¿Te ha pasado que publicas algo que te gusta, pero no tuvo el número de likes suficiente?
Y te puede dar para abajo.
Sí.
Porque, por ejemplo, no sé, digamos que te gusta la fotografía o te gusta y compartes una foto de un paisaje o un mar o algo, y si no recibe esa aprobación que tú buscabas, pues te puedes agüitar y dices, hija, caray. Y chance y dejas de hacer lo que te gusta porque no le gusta a los demás. Y está también todo mal. Uno debería de publicar las cosas que le gustan y ya esperas que si le gustan a los demás, buenísimo. Y si no, también.
La gran diferencia del mundo de la tele es que en el pasado tenías tiempo para que algo fuera funcionando. porque de aquí a que sacaban el rating y todo, o sea, había una época de desarrollo. Por ejemplo, Enrique Segoviano, con que trabajé programas de concurso, el productor del Chavo del Ocho, obvio. Ajá. Te suena y sabes quién es el Chavo del Ocho. Sí, no, si claro. No me preocuparía yo mucho.
Así que, no. Así que él me decía, sí nacimos en esa generación.
Y lo has visto repetido y repetido y repetido. Él me decía que toda la primera temporada del Chavo del Ocho fue pésima y que nunca la pasan al aire. Entonces tuvimos un año entero para aprender. Dice, en los tiempos de ahora, y esto era antes de las redes sociales, wow, donde la tele se volvió inmediata, dice, ya no podría el Chavo del Ocho haber existido porque nos hubieran sacado del aire. Y así son las redes. Es este post, tuvo likes, no tuvo likes, hoy se vio, no se vio. O sea, no hay un tiempo de madurar el contenido porque es una calificación inmediata.
Justo, está bien interesante eso. Ajá. Porque es como creer en el proyecto, ¿no? O sea, estas personas, de que, a ver, la primera temporada, pues quizá si hubiera sido como es ahora, no hubieran pasado la prueba, ¿no? De para continuar. Y en redes, quizá lo que debemos de cuidar es que el trabajo que estemos publicando, el podcast que estemos haciendo, los videos, el contenido, pues darle ese tiempo de madurez, que aunque si no funciona tanto, uno mismo buscar de que, ok, ¿cómo me ayuda esto a mejorar? ¿Y cómo puedo hacer el video mejor? ¿Cómo puedo hacer el Zoom mejor? ¿Cómo puedo hacer lo siguiente mejor? Y ponerle sí un deadline, pero sí uno definir para qué está haciendo lo que está haciendo, definir qué es algo exitoso y no depender de las métricas de alguien más.
Claro. Exactamente. Bueno, ahora tú empiezas con un fenómeno, con aquel video que se hace famoso. El querido ladrón. Que te robaron la bicicleta de la novia o de la amiga. ¿Cómo fue?
Amiga que me había prestado su bici. Ajá. Y era una bici cara. Y pues me pasó tal cual, accidente viral.
¿Fuiste a misa o a una casa de un amigo?
Me la roban. Justo yo iba a entregársela a mi amiga, a Alma. Aparte ahorita que ve esto años después, se ríe, claro, porque dice, ¿qué pasó después de una bicicleta? Pero le marqué, le dije, oye, Alma, te voy a dejar la bici y vamos a misa. Y me dice, va. Y cuando iba por ella, me dice, oye, no estoy lista, síguete tú a misa. Ok, me sigo a misa, pero no tenía la bici pues con candado. Porque ya la iba a entregar. Entonces, cuando salgo, no estaba la bicicleta y fue que, no, hombre, qué coraje. Entonces, primero subí una foto de un dibujo de que esta es la bici, la estoy buscando. Dije, a ver si se hace viral y chance ya alguien la vio o algo. Pues no, cero, ¿no? La gente pensó que era broma. Y hasta que ya me dio un poquito más de coraje y fue, a ver, si tuviera el ladrón enfrente de mí, ¿qué le diría? Entonces hago este video que es una reflexión de perdón, de que espero que te vaya bien, que la vendas a buen precio, que con el dinero puedas alimentar a tu familia, pagar la escuela de tus hijos, etcétera. Y pues lo subo a mi Facebook personal y de repente de viernes para el domingo ya era como un fenómeno viral. Así que se volvió, tenía como 3 millones de vistas en, wow, mi perfil personal, o sea, de alguien común y corriente.
Si tú no te dedicabas a las redes, no tenías podcast, no hacías videos.
Que esto le puede pasar a cualquiera. O sea, alguien que le pase algo y que lo comparte en redes, siempre estás a un video de distancia de volverte viral. Siempre. Entonces, lo padre ahí fue que, oye, pues pasa esto. Y luego una tienda de bicicletas dice que, hey, si llegas a 50 mil likes, te damos la bici gratis. Y en 2 días llegó a 150 mil likes. Entonces, ahí el poder de la red. 150 mil personas diciendo que, hey, vamos a ayudar a este chavo. Denle 3 bicicletas. Y la madre, sí, querían ya de quedarme bicicletas. Y pues nos dieron la bici y fue un wow. O sea, compartir cosas buenas sí funciona, pues voy a dedicarme a compartir más cosas buenas.
Probaste la miel del éxito. Exacto. De la popularidad.
En mi primer video. Sí fue que wow. Y sí me quedó muy claro. El primer video que fue un hit, pues no es como que siempre vas a tener hits, ¿no? Ajá. Entonces, si estás en las redes y estás empezando, pues no te puedes tú programar a que todos los videos que hagas van a ser un hit y que todos los podcasts que hagas y que todo. No, es más bien ser constantes, porque ese fue un video. Y luego después fueron como unos 50 videos que grabé que tenían como 10 vistas, 15 vistas. Y me veían mis papás y luego mis papás cada vez que terminaba cada video me decían de que, oye, mijito, estás tartamudo, dices malas palabras, no se entiende lo que dices. Y yo de que, pero estoy practicando poco a poco. O sea, todavía batallo, pero pues estoy practicando. Y llegó otro video, de repente pegó, y luego otro, y pegó, y
¿de
pegó.
¿De qué eran los que ya pegaron los después del ladrón?
Justo uno pegó en abril porque me fui con mis amigos a Puerto Escondido y un amigo me agarró y me dijo que, güey, es que ¿quién te crees para andar compartiendo videos, dando tu opinión, y quién te crees? Y ya no le contesté. Y luego escribí una historia de una niña que se llamaba Valentina, que le gustaba mucho pintar. Entonces, total que me aprendí la historia y la hice video, y el video se llamaba ¿quién te crees? Entonces, okay, empezaba el video diciendo de que la semana pasada un amigo me dijo que quién me creía. Entonces ahí le voy a contestar con una historia. Y contaba la historia de Valentina, de una niña que le gustaba pintar y que cuando terminó su primer dibujo se lo enseñó a su papá, y el papá le dijo que, oye, pues no pintes tan bien, mejor dedícate a bailar. Y va con su mamá y la mamá le dice que no, Valentina, mejor métete, deja de pintar, no sirves para pintar. Y va con las amigas, y las amigas de que, ¿sabes qué, Valentina? Pues sigue le echando ganas, ¿no? Entonces ella triste, y Valentina hizo lo que todo el mundo hacemos. O sea, vas a preguntar la opinión de otros en vez de pensar en qué es lo que piensas tú de ti mismo. Entonces, si a ti te gusta lo que estás haciendo, pues síguelo haciendo. Y es donde muchos piensan en el qué dirán y no en el qué diré yo de mí mismo. Entonces, ese mensaje resonó y llegó como a 21 millones de vistas.
¡Wow!
También fue mega viral. Yo tenía como 10 mil seguidores ahí, no, 3 mil, y crecí como a 400 mil en un solo video, en épocas de bonanza de Facebook.
Sí, claro, no sé qué te
sí, todo antes del algoritmo que lo cambiaron, pero ahí crecimos bastante.
Sí, cuando Facebook era generoso, que todas las redes sociales tienen su etapa generosa.
Justo.
TikTok recientemente fue generoso, Instagram tuvo su época. Al principio es cuando puedes crecer rápido.
Eso, y está interesante porque pues es parte del modelo, ¿no? De que claro, eres generoso para que se metan todos, y claro, ya cuando se meten ya metes, tómala, publicidad y demás. Es parte del juego.
Ahora te cobro para que te
sigan. Y ahora te cobro, y ahora si no pautas no te promociono tanto.
Sí. Es curioso que consigues seguidores, pero no son reales. Porque tú puedes tener millones en Facebook o en donde sea, pero publicas algo y no le llegas a todos los seguidores.
Justo.
Tendrías que pagar para llegarles a los seguidores. O sea, fíjate qué modelo. Para los que venimos de la tele, pues digo, ahorita ya lo asimilamos, ¿no? Ya, ajá, es lo que es, y hay grandes ventajas. Hablamos de lo que se nos da la gana, no hay censura, no le tienes que caer bien a ningún patrocinador. O sea, 20 mil ventajas, ¿no? Por eso aquí estamos.
Ajá.
Pero por otro lado, estamos creando contenido. Y por generar contenido, pues ese era el gasto número uno de Televisa. Sigue siendo de Televisa o de TV Azteca o de Univisión, Telemundo, CBS, NBC. Aquí les trabajamos gratis. O sea, su departamento de producción somos nosotros.
Sí, es o sea, no te pagan. Somos parte del juego.
Es parte del juego. Y luego consigues los seguidores y te los venden a tus seguidores, a los que ya conseguiste. Porque justo, digamos, la vida no es justa, sería que si ya tienes un millón, lo que tengas, 10 mil.
Sí, que le llegues a todos.
Que publiques algo y lo vean todos, ¿no? Te están siguiendo.
Claro.
Pero no.
Está cañón. Está cañón.
¿Cómo caímos en esto?
Y aparte, luego todavía dicen de que cuando estás en la red social y si no estás pagando por algo es porque el producto es uno.
Sí.
Entonces, somos parte del sistema de las redes sociales.
Sí.
Pero pues estamos de acuerdo. Y pues así son las reglas. Entonces, sí, o te atienes a las reglas o pues te sales de las redes, pero dejas el lado bueno, que es impactar de manera positiva, claro, compartir contenidos, vivir de tu pasión, ayudar a otros a lograr sus sueños.
Sí, lo que estamos dispuestos a hacer por la libertad de comunicarnos.
Justo.
¿Verdad?
Justo, totalmente.
Porque en radio, televisión, tradicional, todo, pues te tienes que pasar, te tienes 10 jefes y todos están opinando de lo que dijiste y si les gustó y no les gustó y el patrocinador. Aquí hacemos todo esto con tal de decir lo que queremos decir, ¿no?
Oye, aparte, qué cañón que tú vienes de ese mundo, porque yo nunca estuve en ese mundo, ¿sabes? Pero sé que si hubiera crecido un poquito más, o sea, el tema de radio, yo creo que me hubiera metido por allá, ¿sabes?
Y sigue siendo radio maravilloso.
Bueno, y sigue siendo.
Jorge Lozano hace radio, Jorge Lozano hace redes y está.
Y está en radio, sí,
está en radio. O sea, sigue siendo, ¿no? Y siguen viendo millones de personas.
Pero esos pros y contras de las plataformas o los medios tradicionales y los modernos.
Pero a lo que me refiero es que, fíjate qué interesante, porque los seres humanos históricamente han dado la vida por la libertad. de expresarse. Los periodistas que siguen matando cada año y se la juegan y les pagan a veces terrible, pero con tal de decir la verdad, arriesgan su vida.
Está cañón. Eso es súper admirable.
O sea, la necesidad del ser humano de ser libre, de decir, voy a decir lo que se me da la gana decir sin que me estén aprobando decirlo. Es, aquí estamos.
Es que uno cuando ya vio algo, es difícil que lo deje de ver, ¿no? Entonces, si ya te enteraste de una noticia o ya sabes algo o de que quieres ser más libre y compartir más contenido o mejores consejos o que no te pongan tanta censura y tal, pues vas buscando el caminito. Y aquí llegamos al podcast.
Acá estamos, ¿sí? ¿Quién se iba a imaginar que iban ahora todos podemos tenerlo y hacerlo? Ahora, esos son los pros. Los contras es que estamos, volviendo al tema original, estamos haciéndonos adictos a las redes sociales. Hay mucha gente que literalmente sufre y se deprime porque cañón. No puede lograr un número determinado de seguidores. Quieren crear su propia marca y no saben cómo hacer. Sienten que a veces, si no tengo un número X de seguidores, no soy nadie. Si no tengo la palomita azul oficial de Instagram o de X red social, no soy nadie. Entonces hay unas depresiones terribles por no poder figurar en las redes.
Tanto por no poder figurar, y creo que también le agregaría a todas las personas que quizá no quieren ser alguien, pero que están comparándose constantemente.
Exacto.
Porque estás viendo literal la película terminada de muchos en redes sociales. Y a mí me pasa, o sea, de repente ves a alguien que ya sacó un libro nuevo, que ya sacó un curso nuevo, que ya sacó un producto nuevo, que ya se compró un nuevo carro, que ya está viajando no sé dónde madres. Y volteas a ver eso y dices, cabrón, ¿yo qué estoy haciendo? Y tú te volteas a ver, aparte estás viendo el celular, posiblemente estás perdiendo un poco el tiempo, o sea, no estás como que siendo más productivo. Ajá. Entonces ahí estás y te da para abajo. Creo que es indispensable que cada uno de nosotros empiece como que a mejorar la relación que tiene con el celular, porque si no, nos va a consumir. Sí. El estarnos comparando, el estar queriendo demostrarle a alguien quiénes somos y el querer como que llamar la atención, pues al final te puede consumir.
Nos estamos acercando, tal vez, ojalá que no, cada vez más al episodio aquel de Black Mirror, ¿te acuerdas? De la serie de Netflix.
Creo que no vi ese episodio.
¿No viste ese episodio?
Creo que no. ¿Cuál
si
era?
Si no lo han visto, véanlo. Black Mirror es el episodio de una chica. Están ya en una era donde todo mundo tiene un rating.
Ah, que una sí, calificación. Como que los ven ya y ya.
Cada interacción, o sea, si te sonrío, me calificas bien. Si te tiro mala onda, me calificas
sí,
mal.
Sí, tipo como choferes de Uber, haz de cuenta.
Así es, pero todos calificando. Entonces hay gimnasios para gente que tiene más de tantas estrellas, lugares donde no te rentan si no tienes más de tantas estrellas. O sea, todo se rige por la popularidad digital.
Es que está muy loco, pero ya estamos llegando a eso.
Como una discriminación basada digital. en popularidad sí. Digital.
Pero ya más o menos está eso, ¿no? O sea, de que, oye, te invitan a un evento y pues invitan a puro palomita azul. Y pues ya llegas tú ahí, ¿sabes?
Puro palomita azul.
Sí, pues llegas con puro influencer o puro TikToker y pues uno que está en ese lugar dices, ah, a toda madre. Entonces como que ya podemos estar ahí, pero está bien peligroso porque al final del día, ¿quiénes son realmente tus amigos y quiénes no? O sea, ya entran muchos factores que, ay, güey, sí se complica mucho la cosa.
Y empiezan las conexiones por conveniencia, ¿no? ¿No te ha pasado, pregunto, que alguna chava quiera salir contigo porque ella también quiere ser famosa y dice, ay, pues voy a salir con Rorro y me va a sacar en sus historias y ahí pues me voy a jalar seguidores?
Oye, sí me ha pasado. Así que te empiezan a hablar y tuve que, ah, caray, como que según yo nunca le gusté a esta chava. Y luego de repente de que, ok, tú ahí caes y estás platicando. Sí. Y después de un rato de que, oye, fíjate que tengo una hermana que está sacando un producto, quería ver si lo podías compartir. Publicar. Y era como que, uy, cabrón, ya me había emocionado, güey. yo pensé que era yo, ¿no?
Pensé que te gustaba de verdad.
Sí, sí pasa. Y creo que, pues, al final no es personal. Creo que las personas no es como que lo hacen por chingar, sino cada quien actúa, pues, desde su conveniencia y siempre buscan sacar lo mejor. Y a mí me ha pasado quizá también, pero por eso hay que ser muy cuidadosos con quién nos llevamos en redes sociales para saber identificar quién es alguien con el que trabajas y quién es alguien con el que es tu amigo y con el que cuentas y con el que no, Y eso te ayuda como a, ok, si pierdo todos mis seguidores, al final del día, ¿quién se queda?
Como los que les hackean las cuentas, que les secuestran la cuenta y les piden un rescate por la cuenta.
No, y los terminan pagando, ¿no? Sí. Casi creo que te conviene pagarlo a no perder la cuenta.
Qué fuerte, ¿no? Secuestro digital. Secuestro digital.
De tu perfil, ajá, digital, o sea, de tu figura en el mundo de tu las avatar. Redes sociales, de tu avatar.
Sí, tu rorro Instagram. Exacto. Me lo pueden secuestrar. Los delincuentes digitales, es todo un mundo. Bueno, y ahora viene el famoso metaverso, del cual sé que le estás entrando.
Ahí estoy poco a poco metiéndome. Justo ahorita acababa de estar en una llamada con un amigo viendo proyectos de los tokens no fungibles, ¿no? De los NFTs. Ajá. ¿De qué? Dijeron por allá de los...
Acláranos qué es eso. Acláranos, mijito, ¿qué es eso? ¿En los NFTs?
Está muy loco.
¿El TLC o qué dijo?
¿El TLC? Yo también estoy investigando este tema. O sea, el tema del metaverso es pues esta realidad virtual, ¿no? Sí. Y luego está el tema de las criptomonedas. Y las criptomonedas, está el tema del sistema del blockchain, que no soy experto, pero yo lo que entiendo es, tú cuando tienes algo en el blockchain, como que todo el mundo puede verificar su veracidad.
Sí, hay un sistema de verificación de no sé cuántas computadoras.
Que está dividido por todas las computadoras, por chingos de computadoras.
Y que el gobierno en teoría no puede manipular.
Exacto. O sea, es como descentralizado. Que eso es como que cool, ¿no? Entonces, por eso las criptos y blockchain, el metaverso. Y ahora los NFTs son los tokens no fungibles. ¿Qué significa esto? O sea, algo que es único e irrepetible. Y voy a poner un ejemplo. Digamos que yo hago un NFT de un cuadro mío, una foto mía. Y puede que sea una foto normal, ¿no? Y la subo al blockchain y ahí está. Alguien lo puede comprar por un Ethereum. O sea, por una moneda de cripto.
Una foto.
Una foto.
Digital.
Tal cual. Vamos a decir que es la única foto de mis pies, ¿no? Así que vamos a agregarle que es así, que nadie ha visto mis pies nunca. Así los han visto, ¿no? Pero bueno, hay gente que compra fotos de pies. Bueno, ese es otro.
Es un fetiche, ¿no? Pero es otra historia. Nos estamos desviando.
No,
vamos a suponer que está bien. El Rorro va a poner la foto de sus pies.
La foto de los pies iba a costar un Ethereum. Entonces, la gente los podría comprar. Se hace una subasta y dicen, oye, pues yo sí quiero la foto. Ok, pues pago un Ethereum. No, pues yo quiero 1.2. Y el que la compre es dueño de la foto. Entonces aquí mucha gente dice, ay, pues le tomo un screenshot y tengo la foto. Bueno, pues es como la Mona Lisa. O sea, tú puedes tomarle una foto a la Mona Lisa y tienes un screenshot, pero no tienes la original. Entonces el hecho de que tengas la original, pues ya vale, porque es un token no fungible. O sea, no lo puedes cambiar, es único y irrepetible. O sea, nada más tiene un dueño y todo el mundo puede ver quién es el dueño.
Y se convierte en una moneda de transacción.
Entonces se vuelve algo como un activo digital.
Como arte, como vender arte.
Es como arte. Pero lo interesante, y aquí es donde está muy cool, es que yo puedo programar de que, a ver, por cada NFT que me den regalías de eso, 10% de regalías. Entonces, si yo por algo crezco mucho en un futuro y alguien que tenía la foto de los pies de Rorro al principio la quiere vender y la quiere vender en una millonada porque yo ya... No sé, digamos que...
Te hiciste famoso.
Nos hicimos mega famosos, fuimos a la luna, conocimos a Elon Musk, quién sabe, ¿no? Entonces esa foto quizá ya no vale un Ethereum, vale 7, 10.
Tus pies tocaron, fueron los primeros pies que tocaron Marte.
Fueron los primeros pies que tocaron Marte. Entonces esa foto ya vale 10. Y si alguien lo vende en 10, a mí me va a caer un 1%. O sea, el 10% que yo había programado al principio.
Ok. O sea, que te la vendo, pero aparte hay un porcentaje por el futuro.
O sea, si se revende esa foto,
yo
sigo ganando.
O sea, hay ingreso pasivo.
Ajá. Entonces, esto va a revolucionar.
Qué locura,
caray. Esto va a revolucionar el mundo de los creadores, el creator economy.
Sí.
Pero lo platico así porque apenas lo estoy investigando y hay todavía cosas mucho más locas que si no nos preparamos, el futuro va a llegar antes de lo que pensamos.
¿Ya viste lo de las propiedades digitales, el real estate digital o bienes raíces digitales? O sea, comprar un espacio en el metaverso y que si Snoop Dogg compró junto a no sé quién y los famosos.
Hizo como un club ahí.
Hizo un club en el metaverso para vivir junto a un famoso y todo.
Es que está muy loco, pero...
O sea, va a ver quién va a querer vivir en la colonia del Rorro.
Pues ponemos una colonia juntos, ¿no? Hacemos una colonia positiva. Así que ponemos una colonia positiva.
Los y, podcasteros se llama la colonia.
Ah, Podcastlandia.
Podcastlandia y vendemos terrenos. Y hacemos ganas, fiestas, oye, hacemos pues, eventos.
Un terreno para los... Para los perritos para también. Los, sí, para perritos digitales.
Sí, ahí no se pueden vender animales en nuestro metaverso.
Ah, bueno, no, que jueguen.
Que jueguen, nada más. Ah, sí. Adoptaditos, todos sí. Adoptados.
Un parque de diversiones. Pero sí, suena muy loco, pero para allá vamos. Y oye, el mundo de las redes sociales es tan rápido que va evolucionando todo eso. Y si no nos ponemos, si no nos actualizamos, vamos a ser como, no, hombre, yo cuando empecé en Instagram. Y tenía muchos amigos conferencistas y me decían, no, hombre, es que Instagram es para chavos, para mí no.
TikTok.
Y se quedan atrás. Y luego muchos de mi generación dijeron, no, hombre, TikTok es para niños, para mí no. Y ahí está TikTok. Entonces, nunca hay que caer en el mundo de subestimarnos o de creernos que ya eso ya fue y yo, a mí ya no me tocó, yo ya estoy hecho. Porque creo que nunca estamos hechos.
Yo sé. Pero fíjate, y por otro lado tienes a Erika Buenfil tiktokeando. Y si su famosa bailando.
La rompió.
Ahora Laura Flores también la he visto que está haciendo cosas similares. Diga, ahí va Laurita Flores, mira. Se están renovando.
¿El matador? ¿El jugador de fútbol?
De fútbol, el matador.
El de que dices, ah, pues ya estaba súper muerto y de repente, ¡pum! Que empieza con los TikToks de broma y te daba demasiada risa y dices, ¡órale! Y revivió, ¿sabes?
O sea, que hoy más que nunca es renovarse o morir. Porque antes tenías la oportunidad de no renovarte y morirte.
Sí. Sí, tal cual.
Con la magia del podcast aparece un vaso lleno.
¡Wow!
¿Viste eso?
Esto es increíble.
O sea, antes te podías morir sin entender cierta tecnología. Pero hoy ya no puedes. Y hoy te tienes que reinventar no una, sino 5, 10, 15, 20 veces. Para poder continuar.
Justo, porque como el mundo va avanzando cada vez más rápido,
sí.
Entonces creo que nosotros tenemos que reinventarnos cada vez más rápido.
Sí.
Y lo padre es que muchos, por ejemplo, tú y muchos creadores, pues sabes que lo más importante es el mensaje.
Sí.
Entonces, independientemente, si ahorita es el podcast, pero al ratito va a ser en el metaverso y va a estar dando pláticas allá, el chiste es el mensaje, que perdure el mensaje. Y eso a mí me ha dado como... Ok, no puedo quedarme en que soy nada más de Facebook o youtuber o TikToker. No, es como que looking forward, pues para que el mensaje siga perdurando.
Sí, y es muy tentador porque se ha democratizado la oportunidad. Porque hoy puedes crear tu marca personal con que le pegues a una de estas redes. Y de la marca personal puede derivar una marca que ya no eres tú, sino es como lo que tú lo estás haciendo. Ya tienes, vi en tu Instagram que tienes un par de marcas.
Ahí poco a poco.
By Rorro, ¿no? Ajá. By Rorro. Y empiezas a cursos o lo que sea. Y puedes aprovechar esto. Sin embargo, no te puedes meter a ser rey de todas las redes sociales.
Claro.
No puedes hacer Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Clubhouse, bla, 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 bla. ¿Cómo le haces? ¿Cómo?
Está cañón.
Entonces tienes que elegir, decir, aquí sí le entro y aquí no le entro.
Me gusta eso. Creo que es entrar, dominar o entender y luego como construir algún equipo o algo que te ayuden a brincarle a otra.
A otra.
¿No? O sea, como para... Por ejemplo, ahorita hay una nueva, la de Discord, que se está usando mucho en el tema de los NFTs. Pues claro que... O sea, mi equipo y yo estamos de que, madres, ¿qué es
otra.
Eso? De que otra.
Otra.
Es como cuando... Sí, o sea, cuando Clubhouse, ¿no? Dices...
Clubhouse, sí.
Madres, otra, pero luego...
No, y ahora Facebook ya sacó su propio Clubhouse también. Y...
Ándale, más o menos. Entonces dices, ay, pues ¿cuántas cosas tengo que estar haciendo? Entonces creo que sí, como dices, es entrar, dominar y ya poquito a poquito ir viendo para ver cómo te vas metiendo.
No, y aparte que no hay una remuneración inmediata. Porque
justo tienes que meterle, tienes que talacharla hasta que consigas los views. Sí,
y volver a empezar y crear la red y entender la lenguaje. Es como estás en la universidad y te van agregando materias y te agregan tareas, pero no hay premio.
Justo, no te gradúas.
Hasta después. Y luego te das cuenta que los mismos que te seguían acá, te siguen acá. ¿Para qué estoy acá? Si son los mismos. No siempre. ¿No?
Ajá.
Pero lo puedes hacer. Puedes construir tu marca personal. Y esa es una tentación muy grande. Porque también, ¿cuál es el beneficio? Que a lo mejor nunca vas a ser empleado o no necesitas ser empleado de nadie. Porque no todos tienen un trabajo que les gusta, como mi equipo, que le encanta.
Y le fascina. No, se ve, se ve. Ahorita llegué y todos estaban así. Todos, que,
sí, sí, sí.
Marco, el podcast, Marco, sí.
Como red de mercadeo estábamos. Otro invitado más. Otro invitado más.
Como red de mercadeo.
Sí, así de. ¡Bienvenido!
¿Qué? ¿Quién vendió? ¿Quién llegó a la meta?
¡Sí! El podcast, el episodio de Rorro va a llegar a más de 500,000. ¡Sí!
Así estaban, así estaban. Así yo estaba. Soy testigo, yo los vi.
No, bueno, pero fuera de broma, yo te digo porque yo he tenido trabajos, muchos, la mayor parte de mi vida, sobre todo cuando hacía programas de televisión que me gustaban, ¿verdad? Y me pagaban muy bien. Yo, ¿por qué iba a ir a renunciar, verdad?
Claro.
Entonces, pero no toda la gente tiene eso. La mayor parte de la gente, me atrevo a decir, que acaba haciendo cosas que no le gustan, donde no la tratan bien ni nada. Entonces, la tentación de construir tu marca personal, de emprender, de crear algo en las redes, pues la verdad que la promesa es maravillosa.
Totalmente. Y siento que muchos sí lo pueden lograr, pero sí, pues lo tienen que hacer bien. O sea, no nada más empezarlo a medias, no, o sea, como que... Sí, meterle y quitarte los miedos de que si vas a empezar a hacer videos, pues que no te importe lo que diga tu tía o tu mamá o tu papá, de que, oye, pues estás haciendo algo, estás queriendo construir ese sueño, entonces venga. Pero hay muchos que cuando se meten al tema de redes, pues no lo hacen tan bien. Entonces, también si ya te estás metiendo algo por querer vivir de tu pasión, échale todas las ganas, estudia, aprende, escucha podcast, aviéntate los cursos, pero no lo hagas a medias, porque si no, pues como muchos de que no, yo intenté eso y no lo logré. Pues lo intentaste bien o no lo intentaste bien.
O el tiempo suficiente.
Claro.
Y entender que dentro del universo pocos la van a hacer también, porque es igual que en la tele, en la radio, en el periódico, en la política, siendo emprendedor. Muchos lo van a intentar y solo unos cuantos van a pasar el filtro del filtro del filtro y la van a pegar. Y hay que estar preparado para eso.
Justo.
Y para reinventarte. Ahora, entonces, ese es el redes sociales en el tema del negocio, de tu marca personal, de tu sueño personal, de emprender, etcétera. Ahora, hay otro aspecto que también ha cambiado radicalmente, que es el ligue, el cómo conocer a la gente.
Eso es un temazo.
Es un tema. Entremos.
Échale.
No, pues mira, mira, como yo soy soltero empedernido, a mí me ha tocado las dos generaciones, porque pues todos los amigos de mi generación, pues la mayoría están casados, divorciados, unos ya van por la segunda o la tercera vuelta, ¿no?
Y la cuarta. Y
la cuarta y todo. Entonces me preguntan, oye, ¿y cómo es ese mundo en las redes sociales cuando eres soltero?
Preséntame, amigas.
No, le digo, no te hagas, que ahí andas con tu perfil falso ligando. Pero es otro mundo. Antes, para conocer a alguien, tenías que ir a una fiesta, a una boda, a un bar, a algún lugar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y ahora es otra onda completamente distinta. Ahora, tú ese es el único mundo que conoces, ¿no?
Pues más o menos. O sea, me tocó como la transición.
¿Sí te tocó?
Sí me tocó. O sea, me tocó marcar la casa de mi novia.
Ah.
Y que te contestara el papá.
¿Puedo hablar con...?
Sí, y aparte te contestaba a propósito. Y te contestaba, tuve 15 años, ¿puedo hablar con tal...? De que, sí, espérame. Pues te morías de miedo. Ahorita, sí, pues le mandas un DM, ya te saltas ya. Eso, no tienes ni que andar timbrando en la casa ni nada. Ajá. Pero sí, me tocó los dos mundos y ahorita estoy como en esa mezcla.
En esa mezcla.
Está cañón porque sí, o sea, de hecho Instagram es como un Tinder, haz de cuenta. O sea, porque... Vas siguiendo personas.
Más de sentito, porque Tinder está filoso.
Bueno, Tinder está filoso.
Está fuerte,
Tinder. Está fuerte. Está mejor Bumble. Sí. Pero está cañón que...
Todo mi equipo está en Bumble. Las casadas no.
Ah, claro. También se pueden Bumble amigos, ¿no? O
sea, entonces... Sí, ya hay amigos y negocios.
Ajá.
Ya, las categorías. Digo, me han platicado, no es que yo esté ahí.
Así que... Me ha contado mi equipo.
Mi equipo me ha contado. ¿Qué?
Oye, ese ríe, me encanta. Oye, pero justo estás en Instagram y pues empiezas a seguir a chavas que te gustan, que se te hacen atractivas y luego de repente le reaccionas a una historia y luego te reaccionan a ti y luego ya le comentas algo y luego te comentan algo y luego de que empiezas a platicar poquito y luego de que pásame el WhatsApp.
Pero ¿no? Hay menos riesgo, ¿no?
Hay menos riesgo, que creo que eso lo hace también como... Pues hay pros y contras. Eso yo creo que es un contra. Como hay menos riesgo, pues puedes...
Del rechazo.
sí, o sea, puedes estar hablando como con muchas personas.
Tu ganado, como les dicen ahí.
Sí, se empieza a ser el ganado digital. Sí,
ganado digital.
Pero a la mera hora, pues no ves a nadie, ¿no?
Pero fíjate, lo curioso es que todo mundo que tiene su ganado digital, o sea, sus múltiples ligues digitales, piensa que todas ellas o todos ellos nada más te tienen a ti. No, ellas también tienen su ganado.
Todos tienen un ganado.
Todo mundo tiene ganaderías. Están, o sea, cada quien tiene 20 prospectos. Por eso te fantasmean, te dejan de escribir, te les olvidas. Si tu mensaje se fue y no lo leyeron, adiós. O sea.
Totalmente, sí. Y hay que entender que es parte del juego. Sí. Justo hace mucho salí con una chava. Y me decía que, oye, pero estamos saliendo y todo, pero pues yo ahorita como que quiero salir con más. Y le dije, pues va, o sea, que gane el mejor, yo no tengo problema.
Eso,
yo no tengo tema, tú sal con los que tú quieras.
Qué honesta y, que te dijo, ¿no?
Sí, la neta, a toda madre. Porque luego, imagínate que de repente vas a algún lado y la ves con otro ahí, pues sí, como que, ay, güey, pues no está tan chido.
¿Qué pasó, vaquita?
Ay,
¿qué pasó, mi vaquita?
Como toro, va. ¿Qué chingada?
Tú también traes a otra, ¿no?
Así que, pero me voy al baño. No, es todo un tema. Alguna vez platiqué, tengo una plática en YouTube que se llama... una teoría sobre las relaciones.
Ajá.
Que llegó como 800 mil vistas.
¿Qué dices ahí? Cuéntanos.
Pues que gran parte del problema de las relaciones creo que somos los hombres.
Ok.
Y justo ahí compartía como un término que estaba en el gimnasio una vez y me hizo sentido, y es el multitexting.
Sí.
O sea, es como multitasking cuando estás haciendo muchas cosas, pero cuando haces muchas cosas, o sea, está comprobado que no eres tan efectivo.
Claro.
Y pues lo mismo fue del multitexting. O sea, cuando estás hablando con muchas personas, pues realmente no puedes tener tanta intimidad con una persona a que si tienes 10, 30 ganados ahí, ¿no?
O plantitas o macetitas.
O plantitas o
hay
macetitas.
Hay que regarlas.
O sea, entonces ahí, y no digo que, o sea, porque de repente yo caigo, y de hecho ahí lo platico, lo comparto en esta conferencia, de que yo estoy ahí. Y me di cuenta de que esto pues no es tan sano para mí porque no logro conocer al 100% a una persona.
Desde tu punto de vista, ¿qué consejos le podrías dar a la gente que está reconociéndose como adicta a las redes sociales y que te empiezas, porque me ha pasado, te empiezas a sentir enfermo, te empiezas a sentir algo raro, algo que no es natural dentro de ti, es difícil explicarlo? ¿Qué le dirías a la gente que está ahí?
Lo primero es que es normal, si tienes el celular pegado a tu mano todo el tiempo, que seamos adictos. O sea, estas cosas están diseñadas por ingenieros súper calificados que su única chamba es cómo le haces para que estén más tiempo pegados al celular. Y por eso hacen los soniditos, y por eso hacen el tipo de scroll, y todas las funciones que hacen es para poder tener nuestra atención 100%. Sí. Entonces, uno, reconocer que eres adicto, pero no porque tú seas débil, sino porque te programaron, nos programaron.
O sea, caíste, pero está diseñado para que caigas.
Caíste, pero está diseñado para que caigas. Es como las papitas. Pues las papitas traen un químico que te hace adictivo. Entonces no lo puedes soltar. Dos, empezar a detectar, y eso lo empecé a hacer yo, empezar a detectar las rutinas que te llevan a estar adicto al celular. Por ejemplo, si es cuando estás tirado en la cama, o cuando te sientes solo, o cuando estás antes de dormir. O sea, empezar a detectar esos momentitos, vamos a decirle, esos malos hábitos. Uh-huh. Y ya detectando eso, empezar ahora a poner los límites. De que, oye, estás trabajando y ves que el celular lo tienes boca arriba. Pues bueno, algo que yo hice, bajé una aplicación para poderme enfocar y le pico. Y aparte la aplicación, tú cuando le pones enfoque, plantas una plantita. Y si uso el celular, mato la plantita.
Ah, un juego.
Entonces se vuelve un juego. Entonces ya hay veces que estoy así y checo el celular y la plantita ya que lleva 30 minutos y que no, lo va a matar. Y lo vuelvo
a soltar. Es un juego cerebral.
Y me ha funcionado porque ya ahorita, de hecho, en el estatus de WhatsApp tengo creciendo plantitas. Así como de que estoy enfocado, ¿no? Entonces busca distintas herramientas para ponerte límites.
Hay que agregarle la plantita que diga, no me mates, Ror, sí, no me mates.
Oye, cuando la cancelas, se pone como un bosque y se pone muerta. Entonces a mí sí me...
Pobrecita.
Sí, o sea, si lo ves y dices, madres, maté a mi propia hija. Pero bueno, déjame empezar.
Es como tu Tamagotchi, ¿no?
Es como un Tamagotchi para personas que batallamos en enfocarnos.
Pero es un juego mental.
Es un jueguito.
Entonces, el tema de la mente es como la meditación, hay que darle un foco.
Eso, que justo ahorita mi tema principal de enero, o sea, personal que estuve leyendo, fue temas de enfoque. Porque justo nos roban nuestra atención y si podemos nosotros manejar nuestra atención, somos súper poderosos. O sea, que nadie te quite tu atención y que tú puedas crear, escribir, diseñar, planear, sin estar todo el tiempo checando el celular. Y eso a mí lo que me ha ayudado mucho a entender es que tal cual, el enfoque es como la meditación. O sea, cuando tú te sientes a meditar, pues de repente llega un pensamiento y que, oh, puto, los pies de Rorro, ¿no?
Y, sí, y dale.
Cabrón. Entonces te llegan pensamientos, pero sabes que es parte del juego. O sea, estás así y...
El vestido de la exnovia, la vi. ¡Qué bien se veía! ¿Con quién andará? Debería yo regresar.
De que, la becerrita, sí. Becerro uno del ganado. Becerro dos. Así que... Entonces, total que empiezas a pensar en muchas cosas. Ajá. Y el chiste es siempre regresar, ¿no? De regresar a la respiración y seguir meditando. Pues el enfoque es igual. O sea, tú vas a estar enfocado, trabajando en algo, y luego de repente te vas a distraer. Y luego vas a tomar conciencia de que estás distraído. Y ahí tienes que decir, ok, tengo que regresar. Y se va entrenando. Es un músculo que poco a poco puedes durar más tiempo enfocado.
Se va haciendo más fuerte. Tu capacidad de enfoque.
Exacto.
Se fortalece. Exactamente.
El Hotel Fiesta Americana México Toreo se encuentra ubicado en el norte de la Ciudad de México, cercano a importantes zonas con corporativos, museos y centros de espectáculos. El Fiesta Americana México Toreo es uno de los pocos hoteles de la zona metropolitana que cuenta con una alberca techada y climatizada. El restaurante 1521 ofrece exquisitas propuestas de la cocina internacional en un gran ambiente. Y si deseas disfrutar de tu bebida favorita, el Serrano Station Bar es el lugar perfecto para hacerlo. Con sus 252 habitaciones y suites, vivirás una estancia perfecta en un ambiente que inspira, relaja e invita a gozar de un reconfortante descanso. El podcast de esta semana, de hecho, está grabado aquí, en el Hotel Fiesta Americana México Toreo. Entra ahora a www.fiestaamericana.com y haz su reservación para disfrutar de su arquitectura de vanguardia, diseño contemporáneo y lo mejor de todo, su gran confort.
Tenemos bien, nuestra querida productora Claudia nos preparó unas tarjetitas.
A ver.
Yo no puedo ver las tuyas, tú okay. No puedes ver las mías. Entonces nos dijo que iba a hacer una cosa. Ni yo me sé, yo no sé lo que está ahí, pero dijo que iba a ser como una onda generacional.
Ok.
A ver qué entendíamos.
O sea, tú vas a decir cosas de tu generación.
Yo le enseño lo que dice, para ver si entiende lo que significa esta frase o esto que está aquí, y tú me enseñas eso, a ver si yo lo entiendo.
Va.
Ok.
A ver.
¿Empiezo o empiezas?
Empieza tú.
Empiezo. ¿Sabes qué significa esto?
¿Arrastrar la cobija?
Sí.
No.
¿No? ¿No? ¿En serio no?
O sea, que está arrastrando la cobija.
¿Nunca te han dicho, no, anda arrastrando la cobija?
No.
Que ya andas bien dañado, cansado, fracasadón,
wow.
Desanimado, ¿no? Ahí anda deprimido.
Es que
no,
nunca he estado desanimado. ¡Ah! Nunca me dijeron que arrastrara la cobija.
Pues eso, dice, anda arrastrando la cobija.
A ver.
Entonces, mira, a ver, ahora te toca a ti.
¿Tú sabes qué es...? ¿Bay?
¿Bay? ¿Buenos Aires? No sé. ¿Qué es eso?
Bay es como la reducción de babe. Así como de...
¿Babe?
Ajá.
¿Eso es como, babe? ¿Babe?
Es como de que, hey, bay. De
pero
que,
es una letra nada más.
Sí, pero ya sabes que le quitan palabras, que le quitan letras. Entonces le quitaron una. Entonces como babe, pero de que, hey, babe.
¿Para qué sirve eso, loco? Eso, ok, va. Vamos.
A ver, te toca.
A ver, en mis tiempos decían: traes nave.
Ah, pues me imagino que traes una nave de Elon Musk. Nada, te creas. que traes tipo, pues un buen carro.
Un buen carro, exactamente. Aquí pongo tus aciertos y aquí las que fallaste.
Tienen el precio. Venga. A ver, este... Pop. ¿Qué es Pop?
Esta sí lo sé. Punto de view, ¿no? No.
Sí.
Point of view. Punto de vista.
Oye, pero esta es muy nueva. O sea, yo también no sabía qué era y aprendí. Gracias a mi
sobrina. Ese es un acierto. Pónmela aquí.
Ah, fue acierto.
Y hazme pim, 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 pim.
Ah.
Pim, 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 pim. Gracias. Prémiame.
Entonces vamos 1-1.
1-1.
A ver. Es buenísima. Bueno, te toca.
Te toca a ti esta. ¿Qué significa cuando decimos vientos huracanados?
No, pues tipo Batman, ¿no? Que vientos huracanados, Batman. O sea, es así como que madres. Este, que lo que está pasando, ¿sí, no? No. ¿No? ¿Qué es?
Cuando, por ejemplo, dicen, oye, vamos a cenar, en vez de decir, ah, muy bien, bien, vientos huracanados, o sea, sí, vamos, está bien, vamos a hacerlo.
¿Neta?
Es let's do it, o sea, no. Va, sí. venga, vamos a hacerlo.
Como en el pastel.
Sí, yo le entro, yo jalo, o sea, vientos
huracanados. Wow.
Oye, salí con esa chava, ¿te acuerdas que quería salir con él? Vientos huracanados, Robin.
Wow, no, hombre, cero, según yo era de Batman y Robin. Me.
A ver,
esto es buena.
Venga. GPI. Tiene que ser en inglés.
GPI.
GPI, espérate. GPI. GPI. Me suena más en español por alguna razón. GPI, no tienes el GPS. No tiene nada que ver. Growth per income. No sé. Algún término.
GPI significa. Gracias por invitar.
No, friegue.
Entonces, ahí está. Yo la neta lo uso mucho.
GPI.
Así que con amigos, con amigas, de que, por ejemplo, ves un amigo que está, no sé, viendo la NFL con sus amigos o haciendo un hike, ¿no? Y le pones, GPI.
Ah, que nunca no me invitaste.
Sé que gracias por invitar, GPI, ¿sabes?
GPI.
Entonces, esto es.
Vamos igual, ¿eh? Dos fallas, una buena.
Dos fallas y.
Dos strikes. Esta está facilísima. No, esta te la tienes que saber.
A ver.
Yo creo que todavía se usa mucho.
Sí, mover el tapete. Justo me movieron el tapete.
Mover el tapete.
Sí, o sea, de que te. Ey, te sacaron de onda, como que.
Ah, no, espérate. Sí, bueno, esa es una, pero hay una. En cuanto a alguien.
Por ejemplo, de que. Ah, esa chava me movió el tapete.
Exacto.
Sí, ¿no?
Está bien.
Bim,
bim, bim, bim, bim, bim, bim. Llevas dos buenas. Muy bien.
Hija, esta también te la vas a saber. Creo. Ahí va. Hype.
Como que está de moda, está. Anda hype. No, anda hype. Es como que está de moda, está trendy, está.
Sí,
está
más o menos. Sí, se la damos, ¿no? O sea.
Sí, ¿no?
Sí,
digo, pero explícame para acabarla entendiendo.
Bueno, bien. Hype es de que, oye, hay que hacerle.
Muéstrasela a la cámara.
Hay. No sé, por ejemplo, viene una fiesta nueva, ¿no? Viene la fiesta en el metaverso de Marco. Y empieza a haber mucho hype.
Mucho hype, mucha plática.
Que, wow, güey. Claro, sí. Entonces sí.
Sí, está de moda.
Bueno, tin.
Gracias.
Dos. Ok.
Todo, va. Venga, Rorro. ¿Qué hongo?
No, pues es como un saludo, ¿no? Pero ese sí es de que. Pues muy viejo, ¿no?
Sí. Gracias, Rorro. Sí.
De que, hey, ¿qué hongo?
¿Qué ¿Cómo qué onda?
¿Qué Honduras? Y así,
¿qué onda? ¿Verdad? ¿Qué Honduras? ¿Qué hongo?
Más o menos. Sí, es
bien. Es un saludo. Bim. Muy bien. Si es viejo, Rorro. Así que mis sobrinos tienen tu edad, ya. Los primeros que tuve ya tienen. Tú tienes 28, ¿no?
Yo tengo 28 años.
Sí.
Saludos a las sobrinos de Marco.
Sí. A los 28 andaba yo queriendo casarme en Monterrey, fíjate.
Sí, platicaste andaba, en el podcast, en Impulso, platicaste esa historia.
Sí, Monterrey y yo tenemos historia.
No, pues.
Oye.
Pues el pasado nos construye.
Oye.
A ver, hablando de. Bueno, no voy a decir nada. Shipear.
Shipear. Pues suena a oveja, pero. O a barco.
A ver.
Shipear. Que no sé, pero voy a inventar. Shipear. Pues ship. Puede ser oveja. No, ship sería oveja. Ship es barco. Entonces, ando en un barco, ando navegando, ando dando el rol. No sé qué es eso.
A ver, creo que yo no sé.
Ah, tú tampoco.
Creo, ahí va. Según yo, también es lenguaje moderno, un ship es de que esa pareja es un buen ship.
Ajá.
Entonces, shipear es de que, hey, me encantaría que ellos dos anden. Entonces, estamos shipeando a ellos.
Ah, ok.
Sí, ¿no? ¿La tiene?
Ya. Muy
pero
bien.
Pero este está... Pero
es un error para
mala.
Mí.
Pero estaba complicado.
3-2, vas ganando, Rorro. Pero a mí nada más me queda una tarjeta, le quedan dos. Entonces, escoge una de esas dos, la última. ¿Cuál quieres?
Ah, pues voy a agarrar la...
La que sea más difícil, pues. Para que ganes.
A ver. Sí, te voy a dejar. No,
la que, la que crees que no me sé.
Las dos vas a ganar.
A ver.
No, pero tú.
¿Quieres ver? Dame champú.
¿Dame champú? Ya sé qué es. Que es como dame champaña. ¿No? ¿No? ¿Qué es? ¿Dame champú?
Dame chance.
¡Ay, sí! ¡Dame chance!
Dame
chance.
¡Rorro, dame champú! ¡Dame chance, compadre!
¡Dame champaña! Yo pensé que...
¡No!
¡Dame champú! Así que... pásame la champaña, ¿no? ¡Dame champú!
No, es dame champú, dame chance, dame una oportunidad. Dame la oportunidad de hacer esto.
¡Wow! Esa la podría yo revivir ahorita. Lo voy a empezar a utilizar.
Dale, dame champú. Registra damechampú.com. A ver cómo te va. Dame. Pues, Rorro, tienes 3 aciertos y yo tengo ahí 2. O sea que podría empatarte, pero si fallo, pierdo y tú ganas.
Ok, ahí venga. Va. 3, 2, 1... Cancelado.
Pues digo, la palabra cancelado tiene su significado. Cancelado, pues yo tengo... Hay un maquillista muy bueno que cuando lo contratamos y le tiran mala vibra, dice cancelado, cancelado, cancelado. Sí. Dice, me protejo, me protejo, me protejo.
Cancelada la mala vibra.
Cancelada la mala vibra. Sí, que dices algo como, ay, qué idiota. No, no, cancelado, cancelado, no soy idiota.
¿Esa es tu respuesta final?
Mira, si sabe conducir concursos.
¿De qué?
Respuesta final.
Y aquí estamos en los últimos momentos de Marco intentando adivinar esta palabra para música. Empatar.
Cancelado, cancelado. Pues como cuando no le gusta, que dices algo y que no le gusta lo que dijiste, ¡ay, cancelado!
¿Qué dice el público?
¿Qué dice el público?
No, dicen más que no. ¿No?
¿Qué significa cancelado?
Cancelado. Y justo hablamos de esto. De imagínate que tú subes una opinión no popular mañana a redes sociales y que digan, nah, Marco cancelado, y que todo el mundo te cancele y ya de que digan, nah, sáquenlo del podcast y ya no queremos que lo suban a redes sociales y demás.
Cancelado.
Tipo como Trump, que le quitaron Facebook y
cancelado.
Twitter. Cancelado.
O sea, es una convocatoria a que te saquen del...
Es como el acto digital. De que, no, cancelen a este güey porque está diciendo cosas que no nos gustan.
Cancelado. Entonces, el cancelado, me protejo, nada que ver.
Ibas bien, iba por ahí. Iba bien por ahí,
él
pero...
Él hace círculos, dice, cancelado.
Entonces, voy a empezar a hacer eso, así que... Malas vibras aquí, ¿no?
Entonces, pues ganaste, Rorro. Con 3 aciertos, Rorro es el ganador. Tarán, tan, tarán, tan, tan, tan. ¡Un auto!
No. Bueno, yo he esperado toda mi infancia para decir
no
eso.
No estamos con esos presupuestos. ¡Un auto!
Al ratito.
Un auto. ¿Sabes lo que era más chistoso? No sé si te lo dije en tu podcast, que yo no soy el que decía un auto.
¿No?
No, es efecto ventríloco. Yo estaba con el concursante y decía Jaime Kurt, tuvimos varios locutores, pero el primero... No lo sabía, ¿eh? Yo no decía un auto.
O sea, aquí se están infartando varias.
Yo no decía un auto.
Creo que la gente está...
Yo decía, hace cuenta, Rorro vino desde Monterrey para ganarse ¿qué? Y se abrían las puertas y el locutor decía, ¡un auto!
Wow.
¡Un auto! Pero cuando él decía eso, la cámara regresaba con nosotros. Entonces, en tu cerebro, en tu mente subconsciente, un auto y mi cara con el concursante están grabadas.
Wow.
Pero yo no decía un auto, era el locutor.
Wow, aquí todos.
Claro, yo le repetía un auto. Y yo decía, claro que yo usaba la palabra, pero un auto era el locutor.
Wow, eso es bueno saberlo antes de morir.
O sea, no, sí, me cancelen, por favor. No, no
me cancelen a Marco por mentiroso. No,
un auto que me proteja. Sí. Es el efecto ventríloco.
Oye, qué loco.
Es el efecto ventríloco. Sí, el último locutor que dijo eso en la última temporada de Latina del Precio es Julio César Palomera, que es el que sale al principio del podcast, dice el podcast de Marco Antonio Regil. Ese es el que decía.
Ay, qué cool.
Un auto. Jaime Kurt fue el primero. Luego estuvo el profesor Girafales como 2 meses ahí de bateador emergente, que en paz descanse. Decía, ¡un auto! Es así con. Sí, o sea, era la frase del programa, pero no la decía yo.
Wow.
Pero sí me dicen, o sea, hasta en el baño me encuentran y me dicen, ¡un auto! Le digo, ¿qué pasó? Le digo, ¡un auto!
¡Epa, epa, epa!
Sí, así.
¡Qué loco! No, sí.
Pues... Yo no le rompo el corazón a la gente. Mira, a ver, de un auto. Un auto.
Te ¿cuál doy es tu uno frase? Después.
¿Cuál es tu frase, Rorro? ¿Con qué frase la gente te ve y qué te dice?
¿Sabes qué? Alguna vez en una conferencia... como que he tenido muchas, porque ya llevo... Bueno, yo poquito, llevo 5 años haciendo contenido, pero
constante. Bueno, ¿sí?
Constante. Empecé con Somos Más Los Buenos, entonces la gente me veía y decía, de que, güey, somos más los buenos, a huevo. Y luego, eres un chingón, eres una chingona, como que lo digo mucho en el podcast. Y hubo una que se me quedó mucho, en una conferencia como que salió de que, oye, pues a ver, si te vas a arriesgar, pues arriésgate bonito.
Arriésgate bonito.
Y la gente se le quedó y a veces me mandan mensajes de que, hey, pues me arriesgué bonito y renuncié y emprendí y no sé qué. Entonces no tenemos así como que la frase, pero porque han sido varias. Entonces, sí, está curioso eso. Creo, sí, que pronto encontraré la frase.
Encuentra tu auto.
Estoy en busca de mi auto.
Soy Marco Antonio Regil y te quiero hacer algunas preguntas. ¿Sigues ganando lo mismo y tus gastos y la inflación sube cada día? ¿Tu familia necesita más ingresos y te angustias porque no sabes cómo lograrlo? ¿Pides aumentos, buscas otra cosa dentro del mismo trabajo y no sales adelante? Bueno, quiero que sepas que estos problemas son muy comunes. Yo los viví en mi adolescencia. Me enseñaron, igual que a todos en América Latina y los latinos en Estados Unidos, que hay que trabajar, trabajar y trabajar duro para ganar dinero. Y el tema es que esa fórmula ya caducó. Esa fórmula es insuficiente. No nos enseñaron educación financiera. Yo viví lo mismo, trabajé durísimo y cuando por fin la hice en radio y televisión, luego no tenía tiempo. Entonces era o no tengo dinero o no tengo tiempo porque vivo angustiado trabajando por el dinero. Te quiero compartir los secretos que aprendí y cómo le di la vuelta a mi vida, porque tú también lo puedes hacer. Y por eso tengo una masterclass gratuita a la que te invito, que se llama Cómo crear nuestro bienestar financiero. Porque quiero que tú aprendas lo mismo que yo aprendí y digas, ¡ah, con razón! Ya entiendo cuál es el juego del dinero. Vamos a aprender mucho y vas a pasar de esa angustia, desesperación y de sentir que no tienes una salida a entender que hay posibilidades infinitas que tú puedes manifestar. Haz clic aquí, la masterclass es completamente gratis y ahí vamos a aprender. Regístrate, es todo lo que tienes que hacer, regístrate y nos vemos en la clase.
Rorro, te agradezco muchísimo que hayas venido. ¿La pasamos bien, sí o no? ¿Sí o no? Un aplauso a Rorro.
Muchas gracias.
Sí. Gracias por haber venido. Felicidades. Amigo, toda la gente que quiere estar más cerca de ti, yo sé que tienes cientos de miles de seguidores, pero ¿en dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti? Sé que tienes cursos, sé que tienes una agencia incluso que te ayuda a crear tu marca personal.
Así es.
Cuéntanos cómo acercarnos a ti.
Pues en todas mis redes sociales estoy como Rorro Chávez, en Instagram, Facebook, TikTok, en todos lados. En YouTube estoy como Rorro Chávez YT.
Es Rorro E. Chávez.
Rorro E. Chávez. Uh-huh. Sí, E. Chávez es apellido, porque luego hay gente que dice, ah, pues nombre artístico.
Rorro E. Chávez.
Dice que Rorro Ernesto Chávez. No, no es no. E. Chávez, tipo Echeverría. Entonces, Rorro E. Chávez en todos lados. De hecho, tenemos una consultora de crecimiento digital, uh-huh, para todos los que quieran construir marcas personales, que
sí,
se llama Beyond 306.
Sí, lo vi, lo tienes en tu liga de Instagram.
Ajá, en la liga de Instagram, ahí encuentran todo. Y una comunidad de crecimiento personal que está muy cool, muy bonita, que se llama Momentum. Uh-huh. Ese es Momentum by Rorro.
Ok, sí, sí.
Entonces, pues ahí andamos echándole ganas y todo con el propósito de impulsar la mejor versión, sí, de los demás.
¿Y la señora que quiere hacer la señora de Chávez, a dónde se dirige?
Esa le puedo pasar mi celular, es el 81. Y que manden, la vez pasada me mandaron así como un currículum de que, Rorro, te quiero conocer, y me mandó una presentación de por qué debía salir con ella. Ah. Y yo de que, wow, le echo ganas.
Sabe vender.
Sí, de que, o sea, no salimos, pero de todos modos.
Pero te hizo pensarlo.
Fue creativa.
Pues síganlo, ya saben dónde. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, mi querido Rorro, de todo corazón. Ojalá que no sea la última vez.
Seguro no.
Aquí tienes un amigo, como te lo dije aquella vez. Estamos en medio del COVID y fue a larga distancia y ahora estamos aquí en persona.
Qué increíble.
Así que gracias, amigo.
Marco, muchas gracias. El mejor de los éxitos. Qué fregón aquí con todo el equipo. Y pues toda la gente que está viendo esto, que está escuchando esto, pues espero que se haya llevado algo de valor, que sea divertido, que sea entretenido, que sea, no sé, lo que sea, pues para que empiece a ser su mejor versión y así cambie el mundo.
Exacto. Y eso es lo que nos encantaría. Si estás viendo en YouTube, además de darle like, activar la campanita para las notificaciones y suscribirte al canal, escribe aquí abajo qué fue lo más importante que aprendiste. Algo que dijo Rorro, algo que de lo que hablamos que te hizo reaccionar y que dijiste, eso es interesante, eso lo aprendí. Te va a ayudar a escribirlo y a nosotros, a toda la comunidad, nos ayuda mucho leerlo.
Totalmente.
Nos retroalimentamos, así que escríbelo. Y si estás escuchando en alguna de las aplicaciones de podcast, la reseña positiva con las 5 estrellas nos ayuda muchísimo y puedes dejar tu comentario en mi Facebook o Instagram, que es Marco Antonio Regil, donde vamos a estar publicando los segmentos, lo mejor de este podcast. Así que gracias, espero que te haya sido mucho provecho. Rorro E. Chávez, nos vemos pronto, amigo.
Marco, gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto.
Gracias, aprendamos juntos.
¡Ánimo!
Venga. Perfecto, eso.
Oye, estuvo muy bueno, estuvo muy bueno.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.